Buenas tardes. Vamos a la palabra de Dios, ¿le parece bien? Tema número 15, que se titula Esposas en el orden de Dios. Hace 8 días hablamos sobre los esposos en el orden de Dios y ahora les toca a las mujeres. Hace 8 días las mujeres estaban bien contentas porque como que el Señor le estaba dando al varón. Pero hoy vamos a estar a mano, así es que vamos a la palabra de Dios. Mire, es un tema difícil, es difícil porque a través de toda la historia de la humanidad prácticamente, el abuso del varón hacia la mujer ha sido muy notorio. De hecho, yo quiero recomendarles a todas las esposas, a las mujeres, pero también a los varones, obviamente, una enseñanza que yo di hace ya como 15 años, no sé, algo así. El mensaje se tituló ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Bueno, ¿cuántos no lo han escuchado? Levanten su mano. No, pues todavía ni cristianos eran. Entonces no les ha tocado. Pero yo les recomiendo que busquen en la página de Casa de Oración o en YouTube, pónganle así, ¿qué le pasó a Paquita, la del barrio? Pastor Chuy Olivares, y ahí va a salir. Quiero que la escuchen los varones, las mujeres, para no abundar más sobre de este punto. Y ahí hablo con argumentos históricos de cómo llegamos hasta el día de hoy, ya degenerando en lo que hoy se conoce como el movimiento feminista, que está totalmente fuera de control, y hasta les dicen feminazis y términos ofensivos, porque las mujeres en su desesperación de que algún día y que al fin se terminen los abusos contra ellas, pues se han desbordado en sus emociones y pues todo lo que se desborda y produce desorden, pues no viene de Dios. Y todo es porque los varones hemos sido descuidados y hemos abusado de la autoridad. Entonces es difícil este tema que voy a tratar, porque bueno, en primer lugar es para mujeres cristianas. ¿Cuántas mujeres cristianas son? ¿Son cristianas? Ok, eso es importante, porque alguien que no es cristiano pues no va a cuadrar con este mensaje. Pablo escribió a la iglesia de los Corintios y a la iglesia de los Efesios, y en el capítulo 5, versículo 22 de Efesios, él trató sobre el orden de los esposos y las esposas, o sea, el orden de Dios, de cómo Dios diseñó para que funcionaran las cosas. Y vamos a leer Efesios 5, 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí lo que les bota a las mujeres, incluyendo algunas cristianas, es el verbo sujetarse, ¿sí? Pero entendemos el contexto y pues el reclamo de las mujeres y entendemos, bueno, yo entiendo el por qué las mujeres ahorita se están manifestando de esa manera, pero también entiendo que la mujer cristiana debe de regirse no por las filosofías que prevalecen en el mundo o los reclamos del mundo, porque más de una mujer me ha escrito, me han preguntado que si una mujer cristiana puede asistir a la marcha del 9 de marzo, de un día sin nosotras, algo así creo que se llama, ¿no? El movimiento feminista, para que supuestamente los hombres sintamos que las necesitamos. Bueno, nosotros los varones cristianos valoramos a la mujer, ¿sí o no, varones? Al menos estamos aprendiendo. Allá en el mundo pues están hechos un lío, pero en nosotros no, en nosotros debe haber un orden, y nosotros valoramos a las esposas y estamos aprendiendo, y les pedimos que nos tengan paciencia, esposas. ¿De acuerdo, señoras? No, eso no sé, yo así como sin ganas. No. Es que no hay otra manera, hermanos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí es donde se complica el asunto. Por eso les decía que es un tema difícil. Sin embargo, confío en el Espíritu Santo que nos convence y nos aclara y nos ilumina a través de la exposición de su palabra. En el versículo 22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí es donde surge la pregunta típica en muchas mujeres que han sufrido el abuso. Las que no han sufrido, pues no hay esta pregunta, no hay estos reclamos, porque pues están contentas, están felices con su esposo que las trata bien. Pero para las que preguntan, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo como mujer? Si nos tratan tan mal y todavía Dios dice, Dios es un misógino. No, discúlpeme. Su concepto de Dios está muy equivocado. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a devolverle a la mujer el honor, la dignidad que los hombres les quitamos. Vino a tratarlas como damas, como gente, mujeres hechas a la imagen de Él mismo. Y se tomó el tiempo de hablar, por ejemplo, con una samaritana, y como los misóginos de sus discípulos que había él escogido, se sorprendieron y dijeron, ¿cómo está hablando Jesús con una mujer? Porque no se usaba, a la mujer la tenían un cero a la izquierda. Entonces, Dios no es misógino, al contrario, vino a devolverte, mujer, la dignidad que nosotros los hombres nos hemos encargado de menospreciarla y de pisotearla. Entonces la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Porque ese es el orden de Dios para el matrimonio, para la familia. Así de sencillo, esa es la respuesta bíblica. Pero tengan paciencia y déjenme explicarles un poco más. Miren, a raíz de que el pecado entró en el matrimonio, se distorsionó el orden de Dios en todos los sentidos. La creación, etcétera, y la familia se distorsionó el orden que Dios había diseñado. A partir de entonces, de que el pecado entró al mundo, empezó a haber muchos pleitos, muchas disputas entre el hombre y la mujer, peleas continuas, contención, para ver quién de los dos toma el control y el dominio de las cosas, del hogar, de la familia y de las situaciones. Entonces, la mujer se desordenó, lo mismo que el varón. Y en ese desorden, la mujer, al estar en desorden, no sabe cómo entrar en el orden y comienza a disputar con el varón el lugar de liderazgo. Y el varón, en su reacción, no sabe cómo reaccionar y reacciona con rudeza, muchas veces con violencia, golpeando a la mujer. Y entonces el hombre se dedicó ya por siglos y siglos a pisotear a la mujer, menospreciarla, ningunearla y tratando de someterla, pero a la fuerza. Pero este desorden fue producto o consecuencia del pecado de ambos. En Génesis 3, versículo 16, Hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. El hombre aquí ya se había desordenado por su desobediencia. Dios le está diciendo que va a haber consecuencias por la desobediencia. Y dice en Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y efectivamente las mujeres que han sido madres corroboran esto, que dar a luz un bebé es, según los médicos, de los dolores más intensos y más insoportables que un ser humano pueda tener o sentir. Eso es consecuencia del pecado. Al principio no era así. Pero luego en la última parte del versículo dice algo tremendo, que es lo que yo quiero compartirles. Le dice Dios a la mujer, mira mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significan esas dos frases? Hay dos cosas importantes que quiero compartirles y vamos a estudiarlas juntos. La primera parte, donde dice, tu deseo será para tu marido. En el hebreo, ahí va a aparecer en la pantalla, la palabra hebrea que aparece allí, que se traduce por deseo, es la palabra el. ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? Esa es la palabra hebrea que se traduce por deseo. Pero escúcheme bien, en ninguna manera ese vocablo hebreo se refiere a la atracción sexual, como podría interpretarse la palabra deseo. En ninguna manera tiene esa idea. ¿Qué es lo que significa tu deseo será para tu marido? Significa, fíjese qué cosa, significa ponerse en contra de alguien. En este caso, por consecuencia del desorden en el que entraron, van a tener consecuencias. Va a haber peleas continuas entre ustedes. Tu mujer, vas a ponerte en contra del varón de manera reiterada. Eso significa el vocablo en hebreo. Significa querer dirigir, querer tomar el control. Significa querer invadir la responsabilidad y el lugar que Dios le dio al varón, pero la mujer en esa descomposición comienza a disputar por el liderazgo, y es por eso que hoy vemos la familia y los matrimonios que viven como perros y gatos. La segunda palabra dice, y él se enseñoreará de ti. O sea, el hombre iba a tener una reacción a esa acción de la esposa. Y enseñorearse aquí viene del hebreo mashal. Esa palabra se traduce literalmente por gobernar, reinar, dominar. Pero en el hebreo tiene una idea de gobernar, dominar, pero de manera inflexible. O sea, como con vara de hierro. No, no, aquí el que manda soy yo. Y golpea la mesa, ¿verdad? Gobernar, dominar, pero de manera autoritaria. O sea, desmedida, extremosa, de una manera déspota. Aquí yo soy el hombre y te callas. Cosas de ese tipo, ¿no? De una manera prepotente, opresiva y dominante, al grado de despersonalizar a la mujer, no dejarla expresar y tenerla calladita, porque calladita se ve más bonita. Entonces, quiero que sean entendidos, hermanos. Dios está diciendo que esta situación de desorden es consecuencia del pecado, y como todos nacemos con ese desorden, por eso es que tenemos muchos problemas, aunque seamos cristianos. El asunto aquí es que cuando Cristo llegó al mundo, llegó el orden de Dios de nuevo. Y si Cristo está en tu corazón, el orden de Dios ha llegado a tu vida. Por eso ya las mujeres hoy no pueden decir, yo soy feminista. No, yo soy cristiana y yo me rijo por lo que Dios dice, y yo entro en el orden porque espero que también mi esposo entre en el orden. Génesis 3:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, traduce mejor que la Reina Valera. Vamos a leerlo. Aquí en esta versión lo tradujeron de esta manera: desearás gobernar a tu marido. Ven cómo con la descripción del término hebreo se entiende más. Tú, mujer, vas a desear gobernar a tu marido. Y de ahí tantos memes y chistes de que tu mujer te manda. No, no te dejes. No, pues es que, no, ponla en su lugar y dale sus catorras para que se ordene. Y de ahí viene toda la descomposición y todos los excesos. Y fíjense cómo dice el texto aquí: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. O sea, te someterá a la fuerza, que ya en casos extremos llega la violencia física, que incluye el matar a la esposa. No, no, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora, el término que se traduce por gobernar habla de una autoridad abusiva de parte del varón. Y esto, por eso se genera la violencia. Pero esto lleva a romper en mil pedazos el orden de Dios. Varones, esa no es el plan de Dios para nosotros como cabezas del hogar. Estoy hablando a hombres cristianos, para que vayan corrigiendo su manera de tratar a su esposa, para que vayamos corrigiendo la manera de pensar acerca de la mujer y darle la dignidad que el Señor le dio y tratarlas como Cristo trata a su iglesia, a su novia, a su esposa, que somos nosotros. La mujer entonces iba a luchar contra su esposo por el control del hogar y el control de las finanzas y el control y el dominio de las cosas. Querría dirigir el curso de la familia haciendo su parte en el desorden, invadiendo el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio al varón. Pero el varón no se va a dejar por su naturaleza desordenada, y este le va a resistir y va a comenzar a hablar fuerte. Y como físicamente es más fuerte el hombre que la mujer, la somete más fácilmente cuando se llega a la violencia. Su aspereza y pisotearla, pues es el distintivo de un mal uso de la autoridad. Porque cuando la Biblia habla de autoridad, habla de una autoridad que se ejerce para bendecir, para dirigir, para traer el bien a los que son gobernados, en el caso, por ejemplo, de un presidente o de un gobernador. Ahora, volvamos a Efesios 5:22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiero, primeramente, hay dos cosas que quiero compartir en este versículo, pero la primera, el orden de los factores no altera el producto, dice la ley de las matemáticas, y quiero explicarles lo que significa estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, ninguna mujer, yo estoy convencido que ninguna mujer haría lo siguiente, puesto que la frase "sujétense a sus maridos como al Señor" significa lo siguiente: que tú te sujetes a tu esposo como si Cristo lo estuvieras viendo así con tus ojos, enfrente de ti y a un lado tu esposo. Yo estoy convencido que ninguna mujer cristiana le gritaría al esposo, le faltaría el respeto, porque también algunas ningunean al varón, socavan su autoridad, se burlan de él, aún enfrente de los demás, también hieren su masculinidad, así como ustedes sienten agresión a su feminidad. También la mujer es agresiva, seamos honestos. Pero ninguna mujer cristiana le diría una ofensa a su marido estando Cristo junto a él, que lo estén viendo. ¿Verdad que no, señoras? No, sería muy difícil. Bueno, pues eso es lo que significa estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, como si lo estuvieran viendo a él. Ahora bien, los esposos y las esposas que somos cristianos necesitamos entender que este es el orden de Dios que Él estableció para la familia, y que ese orden no ha cambiado, sigue siendo el mismo orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Como vimos hace 8 días, los esposos tenemos que aprender a amar a nuestras esposas con la misma clase de amor con la que Cristo ama a la iglesia. Y como no nacemos con esa propensión a amar como Cristo ama, tenemos que aprenderlo. Por eso la esposa tiene que ser paciente para que el Señor haga los cambios que se requieren en el varón. Pero varones, tenemos que estar conscientes que no podemos seguir siendo ni ásperos, ni déspotas, ni descuidados, y mucho menos ponerle la mano encima a la esposa. Tenemos que entenderlo definitivamente, no hay otra manera de hacerlo. ¿Qué es lo que debe entender una esposa cristiana? Que debe de estar sujeta, así como Cristo, como si Cristo estuviera junto a su marido. Eso es lo que tiene que aprender. Así como nosotros vamos a aprender a amarlas, ustedes tienen que aprender a sujetarse. Porque, y más en esos tiempos, yo estaba hablando con una persona en la mañana, un varón, y le decía, no, las mujeres de hoy les tocó un tiempo más difícil que a las mujeres, por ejemplo, como mi esposa de hace unas décadas atrás. Las circunstancias han cambiado tanto, no había tantas cosas como las que hoy vemos. Y hoy se les complica más, porque por las redes sociales, los medios de comunicación, es más fácil enterarse de todo lo que sucede en el mundo. Y en aquel tiempo no había nada de eso. Entonces hoy se ve, mira nada más los feminicidios, mira nomás cómo matan a las mujeres. Que la verdad dicen los entendidos que siguen matando a más hombres que mujeres. Pero las mujeres en su desorden y en su sensibilidad femenina herida, pues dicen muchas cosas que no son del todo pues centradas ni acertadas. Y ahí es donde la mujer cristiana tiene que aprender. Algunas se preguntan, y son legítimas las preguntas, decir, ¿pero cómo me voy a someter a este marido que es tan descuidado, pastor? ¿Es tan desobligado? ¿Cómo quiere que me sujete? Bueno, yo entiendo la pregunta, pero también ustedes tienen que entender que su esposo va a cambiar y que nos tengan paciencia, pero ustedes también tienen que cambiar. ¿Cuántas dicen amén? Nah, ese amén salió más flojo que la defensa de las Chivas. A ver, ¿cuántas señoras dicen así debe de ser? No, ya te está batallando, ¿verdad, pastor? No, está bien, yo entiendo. Yo entiendo todo eso. Ahora bien, por otro lado, sin duda, señoras, mujeres en general, es fundamental que para que funciones en el orden de Dios, necesitas aprender la sujeción. Voy a abundar sobre este tema, ¿sí? Pero algo que yo quiero mencionar respecto a la palabra sujetarse en la Biblia es someterse, pero tiene el ingrediente de que lo hagas voluntariamente, nunca va a ser a fuerzas, y menos que el marido o tu esposo te obligue, no. Es algo que tú vas a entender porque es el orden de Dios, y vas a tener que entender que no hay otra manera en que funcione tu matrimonio si tú no estás entendiendo tu función, ¿sí? Es fundamental que tú lo entiendas. Miren, una vez tratamos un asunto, una parejita se iba a casar y nosotros les damos pláticas prematrimoniales para que no lleguen así tan desprotegidos al matrimonio, y se les hablan muchos temas, se les dan muchos consejos. Pero hablando con una de estas parejitas que se iban a casar, ya tenían la fecha y todo, de pronto se les hicieron unas preguntas fundamentales. Se le preguntó a él, oye, ¿tú estás dispuesto a soportar las debilidades de ella? ¿Tú estás dispuesto a que cuando sean las cosas difíciles, pues tú como cabeza del hogar tomes tu responsabilidad y hagas lo que Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y él dijo, estoy dispuesto, dijo, con todo mi corazón, y volteó, la miró y dijo, es que la amo mucho y por eso me quiero casar con ella, quiero envejecer con ella. Pero luego la pregunta se dirigió hacia ella, ¿y tú estás dispuesta a soportar también las debilidades de él? Y empezó a hacer gestos. ¿Y tú estás dispuesta a aguantar sus errores, sus debilidades, y a pesar de ello, tú hacer tu papel conforme al orden de Dios y someterte, sujetarte a Él? Y cuando oyó la palabra sujeción, su reacción fue esta: yo someterme a Él, ni loca, dice, yo jamás me sometería a Él. Y luego se dirigió hacia Él. Y luego, ¿estás oyendo? Sí. ¿Y? aún así te casarías con ella. Dices que la amo mucho y estoy dispuesta a esforzarme. Y dice, pues de una vez que sepas, yo someterme a ti, ni loca, jamás. Oye, a ver, espérame, tú no estás hablando como una mujer cristiana o una joven cristiana. No, es que eso de someterse, yo estoy hasta acá. Pues sí, se entiende, pero entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Yo creo en Cristo, yo soy cristiana, ¿dónde quedó? Bueno, mire, para no hacer el asunto largo, se casaron. Bueno, pregúnteme qué ha sido de ese matrimonio. Ya están divorciados. Nunca se sometió, nunca quiso entender, no quiso. No es que no haya podido, no quiso. Y no estuvo dispuesta a poner su parte para que funcionara. Y a nosotros nos consta que él se esforzó y se esforzó y se esforzó, y ella cero. No, pues el destino allí, bueno, no quiero hablar de destino, sino de consecuencia de esa rebeldía, producto de lo que quizás vio en su hogar, no lo sabemos, pero no estuvo dispuesta. Entonces, si no lo vas a entender, mujer, pues no vas a estar dispuesta. Y aun si lo entendieras, tienes que estar dispuesta, siempre con la confianza de que también Dios va a hacer algo en tu marido, y que también tu marido vas a cambiar, ¿sí o no, varones? Ese sí me gustó. Ese se oyó de hombres con convicción. Las mujeres están luchando ahora, ¿verdad? Con el mensaje. Bueno, está bien. Sigamos adelante. La mujer se sigue preguntando, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué nosotras tenemos que sujetarnos a ellos? Bueno, la respuesta tiene que ser bíblica y tiene que ser en el orden de Dios. La respuesta está en Efesios 5:23. Esta es la razón, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, yo hace unos años atrás, no ya bastantes, como unos 20 años, di una enseñanza a los varones, un evento de varones que hubo aquí, y titulé esa enseñanza Cabezas o Cabezones. Porque una cabeza dirige con inteligencia y el cabezón, pues está cabezón y puede tener muchas cosas acá, pero no es inteligente para dirigir, no es sabio. Y es un cabezón, alguien obstinado.
Bueno, aquí yo mando, cállate.
Y cosas de esas, ¿no? Muy de machos. Pero, miren, hermanas, aquí está la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, pregunta, que quiero que me contesten con convicción las señoras, ¿ok? Ahí va la pregunta. ¿Quién puso al marido como cabeza? Siguen flojas. Siguen así como que les sigue costando. A ver, les voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién puso al marido como cabeza del hogar?
Dios.
Un 7 les vamos a poner. Está bien. Bueno, sabemos que Dios puso al varón, ese es su diseño. Cuando alguien contiende contra ese orden, está diciendo que Dios es torpe, que Dios no sabe. Y lo que es peor todavía, acusan a Dios de misógino. No, pues es que, a ver, ¿por qué nos metió a nosotros? ¿Por qué no fue al revés? Porque él no quiso. Porque él es más inteligente que nosotros. ¿Alguien lo duda? Job un día se quiso hacer más inteligente que Dios y Dios lo puso en paz en 3 segundos. Le dijo, ok, tú te crees más inteligente, quiero que me contestes estas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ah, bueno, señor, es que yo no... Entonces, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol? ¿Dónde estabas? Dímelo si sabes. Ah, bueno, pues es que... Ah, entonces cállate la boca, Job. No puedes contender conmigo cuando tú ni siquiera existías, y lo que ahora hoy ves es un despliegue de la inteligencia y el orden de Dios. ¿O no? Es más, denle un aplauso a Dios porque lo merece. Amén. Ahora, hay que tener presente, todos, hombres y mujeres, que ante los ojos de Dios somos iguales. ¿Qué significa esto? Que tenemos el mismo valor ante Dios, el hombre y la mujer, tenemos el mismo valor ante Él. tenemos la misma estima recibida de parte de él, tanto el hombre como la mujer, porque los dos llevamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Ambos tenemos la misma herencia espiritual de salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por hombres y mujeres. Ambos estábamos condenados. En ese sentido, somos iguales. Sin embargo, pongan mucha atención, somos diferentes en diseño. Mire, por ejemplo, Dios nos hizo parecidos, los seres humanos, ¿verdad? Pero no hay uno igual. ¿Está conmigo? Ok, otro ejemplo. Mi esposa tiene dos manos, yo tengo dos manos, somos muy parecidos, pero si juntamos mi mano y la de ella, su manita está tiernita, así bonita, y la mía está más tosca. O sea, nos parecemos, pero somos diferentes. Cuando ellas no pueden abrir un frasco, ¿a quién acuden? Dice Leti, a él. ¿Y tú a quién? ¿Le abres el frasco? Pues al que está más fuerte, su mano es más sólida, tiene más fuerza. Ay, no lo puede. Y luego hay varones que, ay, no lo puedes abrir. No. Ay, ahí está. Ay, no puedes hacer nada. No, no. Pues es que necesitamos entender que aunque nos parecemos en valor somos iguales, pero en diseño no. Mi esposa tiene dos ojos, yo también tengo dos ojos. Bueno, si ven mis ojos y los de mi esposa, ya así de cerca, no, los de ellos están bien delicaditos, así bien bonititos, y luego los tiene verdecitos, y luego ven los míos y pues así más comunes, y así medios achalados, no sé. Pero ve los de la mujer y los ojos de la mujer son distintos. Son como más graciosos. Pero los dos tenemos ojos, pero somos distintos. De lo que sí estoy seguro es que marca la diferencia es que yo jamás voy a poder tener un bebé. ¿O sí? Entonces yo podría decir, yo amo a los bebés. ¿Por qué no puedo tener? Estaré en la misma condición que la mujer. ¿Y por qué me tengo que someter? Es que Dios nos creó, nos diseñó semejantes a Él, pero con diferencias que tenemos que entender que ahí no somos iguales. Y al ser diferentes, tenemos funciones diferentes. Por ejemplo, yo nunca le di pecho a mis hijos. No estoy diseñado para eso, por el amor de Dios. Pero las mujeres sí. ¿Me están siguiendo? Entonces, bueno, eso nos debe llevar a entender que estas semejanzas y estas diferencias fueron diseñadas por Dios a propósito. Si no, alguien tenía que tener hijos. Alguien tenía que ir a trabajar y matarse y quebrarse la espalda para traer el pan a la casa. Alguien tenía que dirigir, porque donde hay dos cabezas, eso es un monstruo. Entonces tenemos que entender que estas semejanzas y estas diferencias fueron diseñadas a propósito por Dios, por un Dios que es muy inteligente, muy sabio. Y de ahí es que nuestra función como hombre y como mujer, como esposa y como esposa son diferentes. La diferencia está en la función de cada uno debido al diseño que tenemos. Las partes íntimas de un hombre son distintas a las de una mujer. Alguien puede decir, ay, pues eso es bien obvio, pero a veces es bueno repetirlo porque parece que algunos no lo entienden. O algunas no lo entienden. No, queremos ser igual, que con los mismos derechos y todo, y con las mismas funciones. Y luego se suben al camión y van sentados los varones, ¿verdad? Y luego, uy, aquí ya no hay caballeros. No, pues ustedes reclaman que iguales, pues aguántese. ¿Iguales? ¿Quiere ser igual en todo? Pues quédese parada, señora, y no esté tirando sus dardos ahí. Ah, aquí no hay caballeros y que no sé qué. No, pues aquí todos somos iguales, ¿o no? Y empiezan las broncas. Pero los hombres cristianos entendemos, nosotros podemos ir colgados del fierro ese que traen ahí los camiones. Cuando yo era joven, así pues, como cualquier joven travieso, me gustaba esperarme a que se llenara el camión para irme colgado. Es en serio. Me gustaba irme colgado, háganme el favor. Una vez que eventualmente me vio mi mamá, casi se desmaya. Porque pues, se pasa junto a los postes, venía el poste y me metía. Y luego me salía. Háganme usted el favor, qué temerario, ¿no? Pero yo nunca vi a una mujer hacer eso. Uno puede ir en el camión y uno está así, y la mujer apenita se frena y suelo. ¿Por qué? ¿Por qué es tonta? No, varones, no. Entonces un varón cristiano que va sentado en el colectivo y ve a una mujer, tiene que ser un caballero y darle lugar. ¿Por qué? Porque tu físico es diferente. Ah. Ahora bien, según la Biblia, la posición de liderazgo le fue entregada al varón. Esto fue por causa del orden de Dios, porque tenemos un Dios súper ordenado. Les voy a poner una ilustración. En Dios, para nosotros los cristianos, en Dios existe una doctrina que pues, se le llama la doctrina de la Trinidad, que consiste en, es un solo Dios, pero en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien. Pablo, en 1 Corintios 11:3, quiero que lo leamos con mucha atención, dijo lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Varón, ¿quién es tu cabeza? O sea, está hablando de cristianos. De todo varón cristiano. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Entonces, yo como varón, como hombre, tengo que entender que Cristo es mi cabeza y yo tengo que estar sujeto a Él. Es la misma palabra, voluntariamente, porque su amor me conquistó y me trata bien. Yo nunca he sentido maltrato del Señor, jamás, y menos un golpe despiadado. Nunca, al contrario. Entonces dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Pero miren lo que viene a continuación. Y Dios es la cabeza de Cristo. A ver. Vamos a ordenarlo aquí. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Voy bien? Cristo es la cabeza del varón. ¿Voy bien? El varón es cabeza de la mujer. Así está el orden de Dios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cristo es menos Dios porque se sujetó al Padre? Obviamente que no. ¿Cristo vale menos como ser humano, como el Hijo de Dios porque se sujetó al Padre? No. ¿El Espíritu Santo es menos divino porque ejecuta las órdenes del Hijo? El Hijo dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo después de que Él moría. Y el Hijo le dijo al Espíritu Santo, ve y mora en el corazón de los que creen en mí. Y el Espíritu Santo se sujetó. ¿Ven el orden extraordinario? Sin embargo, los tres son uno y son iguales en esencia. Y como dice el credo apostólico de hace muchos siglos, refiriéndose a la divinidad del Hijo, los cristianos de aquel tiempo llegaron a esta conclusión y escribieron lo que conocemos como el credo de los apóstoles, hablando de Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, fue engendrado por la Virgen María, mas no creado, de la misma sustancia que el Padre, que hizo todas las cosas y subsisten por Él. Lo mismo es el Espíritu Santo. Tanto como el Hijo y el Padre, los tres son Dios, pero es que Dios, al ser de orden, Dios el Padre mandó a su Hijo y el Hijo al Espíritu. La oración que hacemos al Padre es en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. No dijo, todo lo que pidan al Padre en el nombre del Espíritu Santo, él lo, no, el que ejecuta todo es el Espíritu Santo, pero lo hacemos en el nombre de Cristo, porque ni el Padre ni el Hijo murieron por nosotros en la cruz, fue el Hijo, en una sujeción al Padre. ¿Ven el orden que hay en él? Pero siguen siendo igual. Lo mismo es con el esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Somos iguales, pero en el orden de Dios tenemos que entender precisamente que hay eso, un orden establecido por Dios para que funcione mejor la familia lo mejor posible, dadas las condiciones de desorden en las que los seres humanos vivimos. Ahora, vamos a recordar un poquito Efesios 5:23, que habla de respecto de la cabeza. Dios la cabeza de Cristo, Cristo del varón, Cristo de la mujer. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí está otra vez. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok. La palabra griega kefalé, que aparece ahí en la pantalla, se traduce como cabeza. Pero su definición más exacta es cerebro, cerebro. Kefalé, se traduce o significa cerebro. Ahora, ¿dónde tenemos nosotros el cerebro? Bueno, aunque parece que a veces los hombres lo tenemos en los pies, no, en realidad lo tenemos acá en la cabeza. ¿Sí? El cerebro siempre está aquí. Ahora, el cerebro, la función del cerebro es dirigir. ¿Sí o no? Jamás mi cerebro le va a dar una orden a mi mano derecha que agarre el martillo y golpee la mano izquierda. Jamás, estaría mal ese cerebro. Bueno, Cristo jamás nos va a hacer eso como cerebro, como cabeza. El varón tampoco debería. Jamás. Mi cerebro en este momento funciona. Funciona, mis miembros de mi cuerpo humano lo están obedeciendo. Yo estoy hablando, pero las órdenes las dicta el cerebro. Ustedes lo saben, eso lo vimos en la escuela. Yo muevo mi mano derecha, pero previamente una orden que corre a una velocidad extraordinaria llega a esa orden que emite el cerebro, que mueva mi mano derecha, que hable y diga lo que estoy diciendo, mueva mi mano izquierda, me haga para atrás. Y el cuerpo siempre está en coordinación. O sea, se sujeta y nunca dice, ¿y por qué a mí, mano derecha, me dices que, y por qué no le dices a la izquierda? Pues porque estoy dándole a la derecha. Y la derecha nunca se resiste, porque sabe que el cerebro nunca le va a dar una orden distorsionada. Varones, tenemos que funcionar lo mejor que podamos como cabezas del hogar. Cristo como cabeza me ama, nos dirige bien, nos provee, nos protege, así debemos hacerlo nosotros como esposos. Y la esposa necesita responder a esa dirección, en sujeción, porque al hacerlo está en el orden de Dios y es cuando Dios envía bendición, donde hay armonía, unidad, envía la bendición a la familia. Porque Dios es un Dios de orden. Volvamos a Efesios 5, pero en el versículo 24. Dice así. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, mire qué sabiduría la del Espíritu Santo que inspiró a Pablo para que escribiera esto. Vea cómo hace unas metáforas y unas comparaciones, unas analogías extraordinarias. Ahí va, otra vez. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, pregunto, ¿quién es la iglesia? Digan todos nosotros. Ahora, se entiende que la iglesia, nosotros, la esposa de Cristo, estamos sujetos a Él. ¿Me explico? Ok, eso es lo que, así es como deben de funcionar las cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando, si nosotros como esposa de Cristo, no nos sometemos a la palabra de Dios? O a la dirección de Él. ¿Qué sucede? ¿Quién se mete en problemas? Nosotros. Nosotros metemos en problemas por desobedientes y estamos rompiendo el orden espiritual por la desobediencia. Lo mismo sucede con una esposa que no obedece a Dios en guardar el orden que le corresponde, porque dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo. Miren, yo como pastor, así hay un orden también ahí. Miren, yo soy el pastor de Casa de Oración, pero hay un grupo de pastores que gobiernan junto conmigo. Gobiernan, nuestro gobierno tiene que ser paciente, tiene que ser amoroso, tiene que ser misericordioso. Lo están entendiendo por lo que yo hasta ahorita he hablado, ¿no? Así tiene que ser nuestro liderazgo, porque Cristo como cabeza a nosotros los pastores nos dice que así debemos de hacerlo. Ahora, ¿qué sucede si yo como pastor no me someto a mi cabeza, que es Cristo? Cristo es el príncipe de los pastores, es el pastor de pastores. Entonces, él como el príncipe de los pastores, como cabeza de los pastores, da instrucciones ¿a quién? A los pastores. Yo como pastor o los pastores aquí, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la dirección de Cristo. Ahora, ¿y si no lo hago yo? ¿Qué creen que sucede? ¿Quién va a llevar las consecuencias? Pues ustedes. Si ando con mis rollos y con mis ideas y con mis visiones todas locas, y Cristo me está dirigiendo por otro lado y dice: no te apartes de mi palabra, no te vayas ni a derecha ni a izquierda, mantente allí, obedece mi palabra, y yo le hago como que le obedezco, pero en realidad no lo hago, yo me meto en problemas con él. Ah, por cierto, quiero así entre paréntesis aprovechar para decirles otra vez. Miren, cuando es el tiempo de alabar, alabamos a Dios, ¿no es cierto? Todos palmeamos y cantamos. Cuando es tiempo de ofrendar y pasan los cestos, es para ofrendar. ¿Están conscientes de eso, no? ¿Están entendidos de eso? No es para mandar recados en el bote de la ofrenda. La ofrenda es para poner la aportación que su corazón generoso les dicta para la continuación de la obra. No me manden recados en los botes de las ofrendas. Mejor vengan o llámenme personalmente y díganmelo personalmente. Me acordé por esto, por lo que estoy diciendo. Alguien echó una ofrenda de papel donde traía un mensaje. O sea, no, en lugar de poner un billete, no sé si pondría, bueno, decía lo siguiente: pastor, le quiero decir algo que el Señor me dijo que le dijera. Como usted no predica en contra del rotavirus, no estoy bromeando, como usted no predica en contra del rotavirus, usted nunca habla del rapto, todas esas almas que se van al infierno van a ir sobre usted. Órale, yo leí ese papelito y dije, órale, o sea que a mí no me habla. Imagínense que 50 de ustedes me dijeran lo que Dios les dijo. Escúchenme, hermanos, no estoy diciendo que Dios no les habla, pero es como si la esposa quisiera gobernar al esposo, es como si la esposa le está dando instrucciones al varón de lo que debe de hacer. Y la iglesia, no es el papel de la iglesia, de la congregación, decirle al pastor lo que predique. Se los digo con mucho respeto. No es el papel de ustedes. Yo tengo una comunión con Dios muy clara y me habla muy claro. Yo digo, ay, qué raro. Dice que sobre mí van a ir el peso de todas esas almas, se van a ir al infierno. A mí no me ha dicho el Señor nada de eso. Alguien tiene que estar mal. Nos metemos al orden y nos damos cuenta quién está mal. La persona que dejó el papelito allí, que quiere que predique lo que a ella le impacta o le gusta o quiere. Hermanos, no es pídala cantando. No, discúlpenme, es como si la mujer le dijera al esposo: tienes esto y esto, esto. Sí. Oye, has dejado de ser, entonces mira, vas a hacerle así. No, señoras, no. La función del varón es dirigir. Ahora, por eso yo les dije, si yo como pastor no me someto a Cristo, la iglesia se va al desorden. Ahora yo les pregunto, estos mensajes, que ya van 15, nada más yo que yo compartí con ustedes, ¿los ha llevado al orden o al desorden? Ahora, ¿el orden es de Dios? El mensaje es de Dios. Entonces, ¿cómo que si alguien se va al infierno es por mi culpa? Discúlpenme el que puso ese papelito. No lo vuelvan a hacer. O sea, porque no voy a hacer caso. Todavía si yo estuviera diciendo cosas raras como, ¿saben qué? Bésenme la mano. Cada vez que lleguen, bésenme la mano. Porque yo soy ungido. Y payasadas de esas. Ahí sí, oiga, pastor, la Biblia dice. Mientras no. Cuando ustedes oigan algo que no esté conforme a la palabra de Dios, ahí sí, así como la esposa le puede decir al esposo, oye amor, no es correcto que tú estés hablando malas palabras, y menos delante de los niños. Ahora, Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No, aquí las mujeres dolidas, heridas, que se les entiende, aquí ya fue como el tiro de gracia. No. No me gusta la palabra sujeción para empezar. Y menos que diga que me sujete en todo. Y luego el cabezón, digo, la cabeza, o sea, que es el varón, está por acá. Ya oíste al pastor, ya ves lo que dice la Biblia, que te sometas en todo. Y ella dice, no, pero todo no significa todo, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Bueno, para que no queden dudas, les voy a explicar lo que significa que las casadas se sometan en todo. Aquí todo no es todo. Ese todo se reduce a todo lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, oye, mujer, mira, le debemos al compadre 20,000 pesos, pero ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones. Y ya hay que se espere el compadre, que al cabo él tiene lana. Entonces dile que no tenemos. Entonces está acá la esposa y dice, oye, discúlpame. No, ¿cómo le voy a decir eso al compadre? No, págale y nos aguantamos, nos esperamos las vacaciones. Que hagas lo que te digo. Entonces la mujer dice, bueno, es que no hice la predicación, que todo no es todo. Varón, tú no puedes obligar a tu esposa hacer algo que transgrede la palabra de Dios. Esposas, mujeres, no están obligadas a hacer algo que contradice la palabra de Dios. Jesús jamás me va a decir que yo vaya y me hinque ante un ídolo. ¿Cómo va a decir eso? Cristo en su palabra jamás me va a dar una instrucción, o como pastor, de que yo les enseñe algo contrario a lo que dice su palabra. Por eso lo he dicho otras veces y lo digo otra vez. Si usted escuchara que un día decimos una enseñanza que es una herejía, usted no está obligado a estar en este lugar. Usted tiene la libertad de decir, me voy porque aquí son un montón de herejes. Pero como usted es una persona entendida, tiene la Biblia allí, la está leyendo junto, la estamos explicando, y usted discierne si lo que se enseña es de Dios o no. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces vamos bien. Entonces todo no significa todo. Significa todo aquello que tiene que ver con la palabra de Dios. Un énfasis en el verbo sujetarse. En el griego aparece la palabra hupotazo. Esa palabra que se traduce sujetarse habla de una sumisión, pero tiene un ingrediente muy importante, que es lo que las esposas tienen que aprender. Se someten, pero de manera voluntaria, nunca es obligada. Es como el dar para la obra de Dios, nunca es obligado, ni es con chantaje. Si no dan, se van a ir al infierno. Esa es manipulación. Entonces el varón no tiene que manipular las emociones de su esposa, como un pastor tampoco tiene que manipular esas cosas. Entonces esa sujeción tiene que ser voluntaria, en base al discernimiento de si es de Dios o no. Entonces, una mujer se sujeta porque sabe que es el orden de Dios, pero lo hace de manera voluntaria, porque entiende que debe de hacer su parte como esposa. Y al hacerlo, está honrando a Dios y está abonando para que su matrimonio salga adelante y experimenten muchas bendiciones que Dios tiene diseñados para la familia. Ahora, hay un punto muy importante. Génesis 2:18. Vamos a ir rápido. Génesis 2:18. Dios había creado, había hecho los cielos, la tierra, los animales, todos los animalitos tenían, estaba el macho, la hembra, hizo al varón de lodo, lo formó, le dio espíritu de vida, etcétera, etcétera. Y de pronto, dice Génesis 2, versículo 10, y dijo Jehová, Dios, Génesis 2, 18, dijo Dios, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Lo voy a complementar. Y no es bueno que esté solo. Y luego añade esta frase tremenda: le haré ayuda idónea para él. Ahora, pregunta. Varones, ¿quién les dio la esposa que tienen? Díganlo como hace rato, así, con voz de hombre. Eso, Dios. ¿Quién te dio la ayuda idónea que hoy tienes? Dios. Él dijo, le haré ayuda idónea para él. Aquí lo que vamos a estudiar son dos palabras. Una es ayuda y la otra es idónea. La primera, ayuda, del hebreo azar, que se traduce como rodear. Pero ¿cómo aplicar? ¿Sí? Yo, aquí está el marido. La ayuda idónea rodea al varón. La mujer, por diseño, es más sensible que el varón. Nosotros los varones somos como más así despistados. No, la mujer es intuitiva. La mujer tiene como el discernidor más afinado. Algo tienen, pero eso es por diseño, no porque sean más inteligentes. Lo son y mucho. Pero el diseño es así. Se traduce por rodear, entonces la mujer rodea, se traduce circundar, o sea, anda ahí alrededor del varón, le ayuda, esa es otra definición, ayudar, proteger, le ayuda a proteger, ¿qué? El entorno del varón. ¿Cuántas mujeres no le han dicho a los maridos, oye, ten cuidado con esta mujer, ¿eh? Ay, estás insinuando que... No. Ten cuidado con ella. Pero, pues somos compañeros de trabajo, pero yo nunca le he dado pie a aquella, yo nunca le he dicho algo fuera de lugar, no, es una compañera. Pero ten mucho cuidado. Escúchenme bien, varones, cuando una esposa te diga eso, hazle caso. ¿Cuántos que cayeron en adulterio fueron advertidos por esa sensibilidad que tiene la mujer? Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados y estudiábamos la escuela bíblica, un día me dijo algo así, me dijo, oye, ten cuidado con fulanita. Yo le dije, ay, ¿pero de qué? Dice, ten cuidado, mira, yo he visto cómo te mira. No, pero, ¿cómo no? Yo no le he dado los mismos pretextos, o argumentos, mejor dicho. No, es que yo no le... No, pero ella. Yo quiero que pongas atención ahí. Y empecé a poner atención, hice caso a lo que ella me estaba diciendo y capté. Hay mujeres que aunque sean cristianas, no les importa, se pueden enamorar de cualquier hombre. No, las no cristianas igual, o peor todavía. Y la esposa es bien trucha, en palabras coloquiales. ¿Por qué? Porque así la diseñó el Señor. Pongan mucha atención. Ayuda, azar, se traduce rodear, circundar, ayudar, proteger. Es como un aliado que Dios puso junto al esposo, junto al varón, para ayudarle a defender y a proteger el entorno mismo del varón. No es bueno que el hombre esté solo, porque no tiene toda la inteligencia, no tiene esos rasgos femeninos. Si no nos miráramos un poco extraños, si tuviéramos esa sensibilidad femenina, esas expresiones femeninas que son propias de la mujer y que Dios se las puso allí para el beneficio de la familia. Ese es el significado de ayuda. Ahora, la otra palabra es idónea. El hebreo que traduce idónea es nagad. Okay, esa palabra significa literalmente una contraparte. Es decir, la idea es esta, de que enfrente de ti tienes varón a alguien enfrente de ti. Es la contraparte. En este caso es tu esposa. Ella es tu contraparte, la que te mira a los ojos, la que está ahí enfrente de ti. Y está allí como un adorno, o es nada más una muñequita bonita, okay. ¿Cuál es su función de idónea? Okay. Se traduce como contraparte. Habla de alguien que está frente al varón para enfrentar juntos, que se complementan con los dones, habilidades, diseños que Dios le puso al varón, que es la fuerza, que es el arrojo, el valor, con la sensibilidad de la mujer, y entre ambos hacen equipo. ¿Para enfrentar juntos qué? Todos los ataques y todas las cosas que se van presentando. Se puede traducir o se traduce como oponerse firmemente a lo que esté afectando la familia. Miren, por diseño y naturaleza, la mujer, en este caso la esposa, tu esposa, por el diseño que Dios hizo en ellas, ellas son las que siempre captan más pronto y más rápido el peligro o las cosas que pueden estar afectando la familia. Y papel de la ayuda idónea es oponerse a algo que el marido no está tomando su lugar, pero esta oposición no es poniéndose al tú por tú, como desgraciadamente, así como el hombre maltrata a la mujer no respeta a su marido y se le pone, y a veces, eres un descerebrado, eres un tonto, ¿cómo me casé contigo? Y luego ahí se lo dice a la mamá y hasta a la suegra y a los vecinos. No, no, mi marido, no, ese es bien sopenco. Ese es esto y lo otro. ¿Saben qué, mujeres? Varonas iba a decir, está correcto. También, así dice la Biblia, varonas. Eso no se hace. Porque eso agrede el diseño de Dios. Que en el desorden en el que vivimos o donde venimos nos provoque hacer esas cosas, no da pie a que ustedes nos rebajen tampoco, ni nos agredan y digan que somos, qué sé yo, unos tontos. No, la Biblia dice, y la mujer respete a su marido. O sea, se opone, le advierte, etcétera, pero con respeto. Ese es el ingrediente. Ahora, lo que viene a continuación, todas las traducciones, la definición de nagad, que se traduce por idónea, todas las definiciones tienen que ver con hablar, con comunicar. Escuchen. Idónea, nagad, se traduce como manifestar. En este caso, la mujer es la ayuda, la que manifestar. Todo es cuestión del hablar. Manifestar, se traduce como exponer. La mujer es la que expone el problema, el asunto. La mujer se traduce por explicar. La mujer es la que explica y le comunica al varón, le avisa al varón, le comunica, entiende muchas cosas y se las cuenta a su esposo. Contesta al esposo, pero con respeto. Le da cuentas, cómo van los hijos, cómo van las colegiaturas, cómo se siente. Le cuenta, le habla, le dice, le denuncia, oye, tu hijo se portó mal en la secundaria y tienes que tomar control. Enseña a sus hijos y también le muestra a su marido y le explica. Los entendidos dicen, en estas cosas, dicen que por 1,000 palabras que la mujer habla, el varón habla, 1,000, por cada 1,000 palabras, más o menos así, por ahí va, la mujer habla 10,000. Si ustedes notan, la Biblia habla más de chismosas que de chismosos. Es la verdad. Pero ¿saben por qué? Porque por diseño la mujer habla más que el varón. Ahí es donde nosotros como cabezas del hogar hemos fallado y rotundamente. Porque la función de la ayuda idónea es hablar contigo, comunicarte a ti, advertirte, decirte, darte un buen consejo, etcétera, etcétera. Pero nosotros los hombres hemos sido displicentes, hemos sido descuidados. Y más o menos se da la cosa así. Termina de trabajar el varón, ¿verdad? Trabaja sus 8 o 10 horas y llega cansado, ¿verdad, varones? Digan sí. Llego cansado a mi casa, con ganas ya de relajarme y de descansar. Y como la esposa no trabaja, ¿verdad, señores, que no trabajan en el hogar? No hace nada. Eso es lo que muchos varones piensan. Porque luego al llegar, oye, amor, te quiero decir que... No, espérame. Si hizo algo, mañana tú vas a ir a la escuela. No, espérame, déjame explicar. No quiero oír nada. Pero es que necesito decírtelo. Que no me digas nada. Es más, ya cállate, no quiero escucharte. Y prende la tele. América 3, Chivas 0. No, peor. Oye, amor, es que mira, ¿qué te cae? No puedo ir. Mira, estoy cansado. Ah, ella no está cansada. Y ahí estamos metiendo el pie feo. Porque ellas están haciendo su función, varones. ¿Cuántas veces, ya así personalizando un poco, mi esposa me advirtió? Tenemos más de 40 años de casados. Dios nos ha enseñado, yo sigo aprendiendo, reconozco que me falta mucho, pero mi esposa ha sido paciente. Y viceversa. Pero ¿cuántas veces me advirtió de muchas cosas? Me quiso comunicar y yo la ignoré. Por lo que tú quieras, estaba cansado, no quería ver, y cállate ya, y no me enfades. Entonces ellas, las esposas, se sienten frustradas porque así las diseñó Dios. Y al callarlas tú, varón, y todavía peor, al ofenderlas, y todavía peor, si no te calles te voy a romper la boca. Y luego no se calla, y zas. Por eso ha redundado o ha terminado en lo que hoy conocemos como el movimiento feminista. Todo es esa agresividad que están sacando las mujeres. No es gratuita, nosotros se las hemos provocado. Pero varones, nosotros somos cristianos. Miren, la semana pasada tuve un episodio negativo y uno positivo, o sea, con mi esposa. Yo llegué, tuve un día pesadísimo haciendo las labores del ministerio, cansado, y claro, como ella no hace nada... No, yo no tengo ese concepto, estoy ironizando, ¿no? Se entiende el sarcasmo. Entonces, yo iba realmente ya, yo siento cuando ya no doy más, como que mi mente se bloquea, ya no doy más. Entonces, yo llegué a mi casa. Ella, mi esposa, está aquí presente, ¿eh? Y me dijo, oye, fíjate, le digo, ¿sabes qué? No quisiera ahorita escuchar. Espérame, y hablamos. Pero ella me insistió, entonces yo tuve una reacción no buena. Bueno, aclaro, nunca le golpeé, nunca la ofendí, pero sí le dije, ¿sabes qué? Por favor. Y ella sabiamente se quedó callada. Y después, bueno, ella está aquí, yo no sé si ella lo entendió así. Y después, bueno, ya platicamos. Bueno, eso fue una reacción mía. Que el Señor inmediatamente, no, ¿sabes qué? Pues tienes que escuchar, porque ella está haciendo su función. Bueno, pero hace 2 días, igual ahora en los días del Congreso de Matrimonios, yo comí algo que me hizo daño y andaba allí medio mal. Ustedes entienden, ¿no? Iba mucho al baño. Y me sentía mal, me tocó predicar el jueves. Y pues estaba realmente agotado. Entonces llegamos a casa y luego ella me empieza, oye, fíjate, necesito comentarte esto, tenía que ver algo con la familia. Entonces yo le iba a decir, ¿sabes qué? Espérame, pero no, dije, no, necesito escucharla. Entonces, a ver, dime, miren, yo por mí me aventaba un clavado en la cama. Pero ahí es donde el amor sacrificial, o sea, yo me sentía mal físicamente y aparte muy cansado. y a lo mejor un poco hasta deshidratado. Pero ella me prepara un suero bien bueno. Entonces ella me dice, me empieza a explicar. Yo le digo, ah, bueno, mira, entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues yo hablo, yo trato el asunto. Bueno, miren, ella pudo comunicarme, la escuché y al otro día se solucionó el asunto. ¿Están entendiendo? O sea, podemos tener un día malo, mujeres, para que también nos comprendan. Seguimos fallando, pero seguimos aprendiendo. ¿Cierto, varones? Entonces, es de los dos el hacer. Pero escuchen bien, tenemos que entender, varones, así como nosotros queremos que ellas entiendan que deben de sujetarse, ustedes también, esposas, tienen que entender, o nosotros, esposos, tenemos que entender que ellas necesitan ser escuchadas. Porque esa es la ayuda idónea, esa es la contraparte. Pero todo lo que le digan al varón, que le expliquen, el reporte que le den, no dejen, señoras, que se les desborde la emoción. No griten, no estamos sordos. ¿Verdad que no, varones? Una mujer gritona es muy desagradable. Y algunas mujeres cristianas necesitan dominar sus emociones y dirigirse al varón con respeto, como dice la Biblia. Porque ese es el otro lado. Ah, sí. Tú quieres que yo sea muy, muy amable y todo. Y ve cómo me hablas. No me bajas de burro. Y me gritas y me ofendes. Pues eso es lo que eres. No, ya, seguimos mal. No, no, no. Pero yo estoy convencido que ambas partes queremos cambiar. ¿Sí o no? Eso, sí, ese sí me gustó. Para terminar, primera de Pedro 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, 1. Ahora, Pedro escribe algo referente al matrimonio. Pedro era casado. El Evangelio dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, asumimos pues que era casado. Y como un hombre casado, pero rudo, así como se ve en los evangelios, todo desbocado, áspero, tosco, con la espada en la mano y queriendo partirle la cabeza a uno, pues como quieren que tratara a la esposa, muy tiernamente, pues no estaba en él. Pero él tuvo que aprender igual que nosotros. Y miren lo que escribió, 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y toca el mismo tema, porque es el mismo orden que nunca cambia, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí habla una conducta de la esposa, respetuosa, conducta respetuosa, casta. Y eso lo va a ver el marido que le cuesta trabajo, el cristiano y el no cristiano. El marido cristiano le va a dar pena, así que él es áspero y tú le respondes, ay, mi amor, te voy a hacer tu plato favorito. Y tú previamente le habías dicho, y ella te responde con suavidad y, ah, caray, ya no se pone el tú por tú. Miren, esposas, ustedes tienen un arma poderosísima para que su esposo cambie. ¿Quieren que sus esposos cambien?
Sí.
Aprovechense, hombre. ¿Quieren que sus esposos cambien?
Sí.
No, ya estoy terminando el mensaje y siguen todavía luchando. Tienen un arma poderosísima. Si ustedes obedecen el orden de Dios, por causa de ustedes y de su conducta, su marido puede cambiar. Y si no es cristiano, puede ser acercado a los pies de Cristo. Una vez un varón me abordó por allí. Me dijo, oiga, yo sé que usted es el pastor, mire, quiero decirle algo. Yo estoy viniendo aquí a la reunión de mujeres y ya tengo como 6 meses. Le digo, ¿a la reunión de mujeres? Ah, pues no le he visto en las reuniones. No, es que yo nada más vengo a la reunión de mujeres. Dije, ah, caray. Bueno, no fui tan gráfico, ¿no? O sea, lo pensé, dije, bueno, por alguna razón. Oiga, ¿y por qué viene a la reunión de mujeres? Y no, mira, hay reunión de matrimonio, reuniones generales. Y dice, bueno, es que mire, hace como un año a mi esposa, tenemos unos vecinos, y le empezaron a hablar, pues, del Evangelio. Entonces, me pidió permiso, y le dije, sí, ve. Y dice, es que yo quiero buscar a Dios, yo necesito al Señor. Pues, sí, el que lo necesitas, porque ¿quién te aguanta? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, ya la señora empezó a venir, y empezó el Señor a hacer un cambio en ella. Pasaron 6 meses, y dice, y pues, yo, a paso de los días, empecé a pensar y a mirarle, decía, pues, ¿qué le dan a esta mujer? De ser una mujer así, altanera y gritona, se ha vuelto una mujer que hasta mis chilaquilitos me hace. Yo no hago el fin de semana sin chilaquiles. Y ella dice, ¿por qué quiere siempre lo mismo? Y ahora me los hace. Yo dije, no, yo tengo que ver qué es lo que le están diciendo que ha cambiado. Ah, entendí. Ah, por eso viene a la reunión de mujeres. Dice, sí. Y ya tengo 6 meses asistiendo. Dice, ya recibí a Cristo en mi corazón. Dice, pero es que mi esposa me la cambiaron. Me la transformaron. ¿Ven? Lo arrastró, entre comillas, o lo guió a Cristo por su conducta. Esa es una bendición para la mujer que se sujeta. ¿Quieres un marido cambiado? Sujétate también. Obedece también. Y luego les da instrucciones en el versículo 3. Miren, mujeres cristianas, vuestro atavío, o sea, tu manera de vestirte, de adornarte exteriormente, no sea el externo. O sea, tu énfasis no debe ser tanto lo externo, la belleza externa, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Miren, en los tiempos bíblicos, las mujeres se adornaban con unos peinados. Usted puede consultar en internet y ponga algo así como, ¿cómo se peinaban las mujeres en los tiempos bíblicos? Mire, va a ver así dibujos de mujeres con unos edificios acá arriba. Con 10 collares aquí en el cuello, con un anillo en cada dedo, con 40 pulseras aquí, con unos vestidos con bordados de oro, o sea, súper exagerados. Los dos extremos son malos. La Biblia no está peleada con que la mujer se arregle, se decore, para resaltar un poquito su belleza, pero esto tiene que ser con decoro. El extremo es vestirse de ropas carísimas y darle un sobreénfasis a lo externo. Hace rato yo le alguien me mandó, mira lo que me mandaron, un video de cómo hoy el maquillaje puede transformar a una mujer. Y yo dije, órale, hasta se lo compartí a varios pastores hace rato. Dije, miren esta señora. ¿Cómo la ven físicamente? Ay, no, pues no está muy agraciada. O sea, físicamente la nariz, o sea, no está agraciada. Y ella misma está diciendo, pues véanme cómo estoy. Pero miren después de que me maquille. Entonces yo adelanté el video, le dije, miren cómo empezó y miren cómo terminó. No, hombre, wow. Hasta la nariz se le ve así. Así, bien, hechecita y todo lo con los ojos así, pero esa no es su realidad. Sabemos que los extremos son malos, ni muy muy ni tan tan. Hay quienes le dan hay mujeres, aunque son cristianas, que le dan el sobreénfasis a su atuendo externo. Y hay otras que dicen, no, la Biblia dice que no, y se van al otro lado. Y tú vas y visitas Guanajuato y ves las momias y dices, ay, alguien se parece. Y luego, si estás allí con tu esposa, no quise decir nada, mi vida. No, pero se van al otro lado, señoras, ¿verdad? Unas, miren, no está mal que se den un toque, ¿verdad? Pero algo que resalte levemente, Pero si ustedes se pintan hasta acá así y en doble así, no se ve muy decoroso. Está bien que se arreglen las pestañas, pero si se pone una de 2 metros, van a descontar a mucha gente cada parpadeo que hace. No. La Biblia no está peleada con que la mujer se arregle. Lean la historia de Esther, en una reina, y se vestía bonito, se peinaba bonito, pero nunca fue exagerada y fue muy decorosa. Y esto es lo que Pedro, está enfatizando. Su énfasis no debe ser tanto lo externo, pero no lo descuiden, porque a nosotros los varones, sí o no varones, nos gusta ver a nuestra esposa bonita y que huela bonito, ¿sí o no?
Sí.
Y ya vieron, señoras. Así es que báñense, por favor, con todo respeto. Cuando cocinen y hagan pescado dorado, ya vénganse a comer. Miren, yo aquí está mi esposa y yo le digo, y seguido le digo, ay, ¿sabes qué, amor? Porque yo la veo. A mí, yo siento algo tan bonito cuando llego y está en la cocina. Es una mujer súper trabajadora, siempre está haciendo algo. Y yo sé que está haciendo la comida para mí, para los dos. Y yo llego y, hola, ¿cómo estás? Y pues huele a pescado y huele a eso. Pero después, siempre se da su manita. Y a mí me gusta. Y a ellas también les gusta un hombre que, no como Pedro, que iba a pescar y no se bañaba. Y la esposa lo soportaba, pero luego él tuvo que aprender. O sea, es de las dos partes, hermanos. Entonces, sigue diciendo, versículo 4, sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, habla del interior, de un espíritu afable, que es un espíritu, una actitud afectuosa, cariñosa y apacible, o sea, tranquila, pacífica. Los gritos pasan a la historia. Esto, dice, es de grande estima delante de Dios. Y luego dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. O sea, no se descuidaban en su exterior, pero cuidaban más el interior, el corazón, un espíritu afable, bonito, bien adornado de paciencia, de amor, de ternura, como es la mujer, que expresa en su feminidad allí. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, y luego se la revida a los varones, y vosotros, maridos, igualmente. O sea, así como ellas tienen que poner un énfasis, tienen que enfocarse en estar sujetas, así ahora ustedes también, igualmente, pongan su parte. Vivan con ella sabiamente, sean inteligentes. Nunca le vas a decir, tú no eres nada, yo soy el rey y tú no eres nada. Y hay una historia que dice que una señora, ya al fin enfadada, le dijo, ay, pues qué cosa tan curiosa, eres rey de nada. Porque siempre está diciendo, no eres nada, eres rey de nada. Se la reviró. Dice, no, maridos, vivid con ella sabiamente, inteligentemente. Si ya traes las uñas de los pies muy largas, no le digas, ay, pareces bruja, por favor. Pues así como que le agarras los piecitos y le dices, ay, mira, ya creció. Digo, eso es más inteligente, ¿no? A decirle, ay, ya pareces la bruja del 68, o cómo era. No, dice, y luego añade, dando honor, o sea, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dándole su lugar como ayuda idónea, dándole la dignidad que el Señor le vino a dar, con un respeto, con una admiración, resalta sus habilidades, su belleza. A ti, a cada uno de nosotros, nuestra esposa nos debe parecer hermosa. Si a los demás no les es, eso es irrelevante. Pero a ti te parece hermoso. Bueno, díselo. Dale honor. Y siempre que termines de comer, dile, amor, gracias por la comida. Estuvo bien rica. O sea, dale honor, honrala, levántala, para que luego no, para que el día 9 no vaya ahí a descargar sus amarguras. Pero luego añade, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, que sigue siendo frágil. El hombre es frágil, pero ella es más. Y esto, varones, nosotros somos carritos de tonalá, somos, pues no muy estéticos, así hablando, de un jarrito, ¿cuánto? 2 pesos. Pero tú quieres comprar un vaso de cristal, no, pues le vale 400, 500 pesos, ay, y tienes que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Y el jarrito, bueno, si se rompe y compras otro de 2 pesos. Dice, la mujer es más frágil, ella se hiere más. Si no te gustó la comida, no, se lo puedes decir, pero bien. Ay, le faltó esto. Pero no, oye, 20, ¿cuánto tenemos de casados? 20 años. ¿Y todavía no le atinas a la sal? Híjole, pues, ¿qué error cometí casarme contigo? Y empiezas a hacer un papelón de este tamaño. Y la mujer, paz, como es vaso más frágil, psh, en 1000 pedazos. Y tú la ves que llora y lo... Y si está el compadre ahí y todo enfrente de él, la pones en el... Y dice, estas viejas chillonas, compadre. Ya ves cómo son. Ay, ese es ridículo. No, no, varón. Miren, por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son un orden total. Por favor, pidámosle sabiduría al Señor para vivir sabiamente con ellas. Ellas son coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Oyeron eso, varones? Muchas de nuestras oraciones rebotan en el techo porque no tratamos bien a nuestra esposa, porque no nos sujetamos a la cabeza y oramos y le pedimos, Señor, dame otro trabajo, Señor, ¿por qué esto y lo otro? Y como si no oráramos, como si no le pidiéramos, porque esa oración no está llegando a Dios. Algo estorba. ¿Saben qué es lo que estorba? Que no les damos el honor que ellas merecen. Amén. Así como hace 8 días invocamos la gracia de Dios para el varón, ahora queremos hacerlo para las esposas. Esposas, queremos orar por ustedes y las mujeres en general, porque aquí hay solteras y un día se van a casar y van bien preparaditas, ¿verdad que sí? Pero oren para que el Señor les dé un varón, un joven cristiano o un hombre cristiano que entienda también esas cosas, o se las van explicando y vamos creciendo todos. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Esposas, mujeres, pónganse de pie. Los esposos se quedan sentaditos, los varones. Y ya que están de pie las esposas, si viene el esposo ahí, o está alguna joven, algún varón, vamos a orar por ellas, vamos a bendecirlas, amén. Ellas, no necesitamos esposas que ustedes se anden manifestando, nosotros reconocemos que las necesitamos, ¿sí o no, varones?
Sí.
Que son una bendición y que queremos que Dios las bendiga, y le damos gracias a Dios, los que tenemos una esposa, por darnos una ayuda idónea. Pero sigamos adelante, amén. Ahora, si hay algunos esposos cuyas esposas están aquí, pónganse de pie y vamos a orar por las mujeres, que la gracia del Señor también las aliente y les capacite. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque aprendemos tanto de ti, de la exposición de tu palabra. Señor, queremos pedirte primero, como cabezas del hogar, que nos ayudes a crecer, Señor. No podemos quedarnos ahí en la ignorancia, en lo insensible, sino al contrario, Señor, que cambies nuestros corazones, que nos des inteligencia, sabiduría, para hacer nuestro, conforme fuimos diseñados, pero también entender el diseño de ellas, y también entender el propósito por el cual les diste a ellas las diferencias marcadas con nosotros. Señor, perdónanos si no las hemos honrado, no las hemos reconocido. Perdónanos si nos hemos burlado de ellas o las hemos menospreciado. Las queremos honrar, las bendecimos y pedimos que tu gracia, Señor, les sea derramada en abundancia, porque tú las quieres bendecir. Quieres que vivan tranquilas y felices junto al hombre o al esposo que tú les darás, y las que están casadas, Señor, todo aquello aquellos años que se desperdiciaron, que tú los restaures y los rehagas y les des los últimos años de su vida en paz, en armonía y que disfruten. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor.